El capítulo 2, el capítulo más importante en el libro de Daniel, y yo pienso que todo lo que Daniel va a enseñar rodea alrededor de este capítulo. Y déjeme decirle, mientras más yo estudio de Daniel, ustedes van a ver el capítulo 2 y el capítulo 7, bien similares, y lo que el libro de Daniel va a dar de aquí en adelante son más detalles que tienen que ver con este capítulo. So, en otra palabra, yo pienso que este es el capítulo clave entero de Daniel. Pero vamos a comenzar aquí, Daniel capítulo 2. Yo quiero hacer el capítulo entero, que significa que vamos a tener que volar. So, vamos a leer aquí capítulo 2 y vamos a leer aquí del 1 hasta el 13, del 1 hasta el 13, ¿ok? Daniel capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 13. ¿Te atreves, Silvia?
Sí.
Ok, dale.
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueño y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces el rey mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros, caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. El rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el
Vamos a
deseo
ver,
de entender el sueño. Entonces los caldeos hablaron al rey en arameo: Oh rey, viva para siempre. Cuente el sueño a su siervo y nosotros le declararemos la interpretación. El rey respondió a los caldeos: Mis órdenes son firmes. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus cosas serán reducidas a escombro. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez: Refiere el rey su sueño a su siervo y declararemos la interpretación. Respondió el rey: Ciertamente sé que quieren ganar tiempo porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes, porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa qué me pueden dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey y gobernante jamás ha podido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y dio la orden de que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlo.
Okay, so esta historia, si ustedes se acuerdan, estamos en el ca cautiverio de Babilonia. Solo israelitas están en Babilonia. El rey, el emperador, el presidente, el todo en Nabucodonosor. Y dice aquí que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Él tuvo un qué,
Un sueño.
un sueño. Y nota aquí, esto tuvo que ser un sueño impresionante. No sé si el sueño se repitió una y otra vez, porque dice tuvo sueños plural en vez de, ¿sabe? Quizá él tiene el mismo sueño. Imagínate que tú cada noche que te acuestas tienes que el mismo sueño. Tú comienzas a pensar, aquí hay que
Me quieren
algo
decir.
me quieren decir. Y nota aquí, y se turbó su espíritu y no podía qué, dormir. Ok, ustedes saben que esta historia es de Daniel, pero aquí vamos a ver una aplicación que es que nuestro Dios, el que tiene la sabiduría, él tiene el entendimiento. Y yo estaba pensando en esto, que a veces hay preguntas, hay dudas que nosotros tenemos que impiden que nosotros qué. Dormamos. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Tú tienes una pregunta, una preocupación, una duda, y por esa razón tú no puedes dormir. Y a veces tú quieres saber quién es que me puede dar la respuesta para esta qué pregunta. En este capítulo vamos a ver la respuesta a esto. Ahora, como él es el Nabucodonosor, él dice, entonces el rey mandó a llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos, para que le explicaran al rey su sueño. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto. Esto es bien importante. No piensen en estos hombres como que ellos son simplemente unos brujos. A veces nosotros pensamos como que estos hombres son simplemente como brujos porque le están adivinando el sueño. Pero realmente los magos, que es la misma palabra que la gente sabia, encantadores, hechiceros y caldeos, eran la personas que sabían de astronomía, sabían de ciencia, sabían ¿cómo se? De química, cuáles son las cosas que podemos. So, estas son los mejores de su reino, que él trae para que le ayuden a
A
explicar
interpretar.
lo que él tiene. Y yo estoy enfatizando esto porque aquí estamos viendo los mejores de los mejores, los profesionales. Estos son los hombres que hoy en día tuvieran los doctorados, los PhD, que trabajan ¿para quién? Para el rey. Y el trabajo de ellos es contestarle la pregunta que el rey, que el rey tiene. Y él dice, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. ¿Y qué hacen los caldeos? Normalmente cuando un rey, y esto es bien común, tenía un sueño, ¿cuál es la manera en que se procedía? ¿El rey le daba qué?
Un regalo, premio,
Ok,
cosa.
premio, pero el rey normalmente le daba el sueño y
Le
ellos
explicaba el
le
sueño. Le
daban qué.
explicaba el sueño y
La
yo le daba la
respuesta.
interpretación.
Y así es fácil, porque tú te puedes inventar la qué. La interpretación. El sueño
Sí.
te dice, yo vi una estatua, y tú puedes decir, no, la estatua es esto y
No.
lo otro, pero
Primero era mi sueño, lo que
aquí es
soñaba.
diferente. Yo pienso que es diferente. Porque este sueño ha dejado una impresión que grande. Y él quiere saber el verdadero qué
Significado del
significado de
sueño.
este sueño. So él le dice, ahora vamos a hacer otra cosa diferente. Yo quiero que ustedes me den el sueño y me den también la qué, la interpretación. Porque de esa manera él puede estar seguro que
Y
qué,
ellos saben.
que ellos saben.
Exacto.
Porque si ellos le dan el sueño y la interpretación, ellos así, Nabucodonosor, puede estar seguro que la interpretación que le den es una interpretación que verdadera. Ahora, nota aquí, ellos piensan al principio que Nabucodonosor está jugando. Porque en el versículo 7, él le dice, no, si ustedes me declaran, yo le voy a dar recompensa, pero el que no me, si no me la pueden interpretar, lo voy a
Lo voy a descuartizar.
descuartizar. Y ellos piensan que quizá Nabucodonosor se levantó un poquito enojado, no ha podido dormir. Pero en el versículo 7, él le dice, ellos le dijeron a Nabucodonosor, refiera al rey su sueño a su siervo y decláranos la interpretación. Come on, como que Nabucodonosor, danos el sueño y te vamos a dar la interpretación. Y Nabucodonosor dijo, ciertamente sé que quieren ganar tiempo porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes porque se han concertado para hablar delante de mí falsas y perversas palabras hasta que cambie la situación. En otras palabras, si ustedes no me dan el sueño y la interpretación, pues yo sé que todos ustedes son una balsa de qué? De mentirosos y engañadores. Y los voy a matar todito. ¿Es así? Y cuando ellos se dieron cuenta que el rey no estaba jugando, ellos le dicen al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, pues ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosas semejantes, ningún mago, encantador o caldeo. Ellos conocen su historia y ellos dicen: nadie ha pedido algo así. Y él dice, 11, lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino ¿quiénes? Los dioses. Cuya morada no está entre qué, entre los hombres. En otras palabras, ellos están diciendo que solamente si Dios revela esto, es que se puede saber qué. Se puede saber. ¿Entendimos eso?
Amén.
Y el rey, cuando escucha eso, se indigna, se enfurece y da un decreto para matar a quién, a todo el mundo. Y ahí entra la historia. ¿Quién? Daniel. Porque Daniel es uno de los hombres que es sabio, pero aparentemente Daniel no ha llegado a tener como un rango todavía. So, cuando a Daniel lo van a traer, como que a Daniel lo van a matar, y él dice: ¿y qué pasó? Porque yo no sé qué está pasando aquí. Ok, ¿entendimos la historia?
Sí.
Ok, yo quiero hacer una aplicación aquí. La primera lección que yo veo aquí es que la sabiduría humana es limitada. Eso es lo que vemos aquí. La sabiduría humana es limitada. Lo que yo veo aquí es que estos caldeos, estos magos encantadores que tenían, que eran los profesionales, los hombres sabios de ese tiempo, estaban limitados para contestar la qué, la pregunta que Daniel, que el rey tenía. Y este es uno de los temas en el libro de Daniel. Porque déjeme decirle, mientras más vemos a estos magos, menos ellos saben. ¿Se acuerdan en Daniel capítulo 4? Nabucodonosor va a tener un sueño. Y él le dice a ellos el sueño, y ellos le dijeron: no sabemos la qué, la interpretación. ¿Se acuerdan el sueño del árbol? En Daniel capítulo 5, en la fiesta que Beltasar está haciendo, sale la mano con una inscripción en la pared y otra vez sacan al equipo que está supuesto a qué,
a saber,
y ninguno que sabe. Daniel nos sigue mostrando a nosotros que la sabiduría humana es limitada y no sirve para contestar las preguntas que tienen los seres humanos. ¿Me entienden eso? Y déjenme decirle, no ha cambiado. Los profesionales de hoy en día, los filósofos, los grandes de este mundo, todavía no tienen la habilidad sin Dios para contestar las preguntas importantes. Todavía las universidades no saben la respuesta a la pregunta del origen. ¿De dónde vinimos? ¿No es así? Ellos dicen: no, un Big Bang, que un mono, que es, y no hay ninguna evidencia. No pueden contestar la pregunta. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es mi identidad? Hasta el mundo hoy en día. Es como, ¿ustedes se acuerdan que se burlaron de estos profesionales? Porque le preguntaron a ellos: ¿qué es una mujer? Y ninguno de ellos que sabía que era qué, una mujer. No sabía. Y alguien dijo: wow, tú has vivido con tu mamá 50 años y todavía tú no sabes qué es una mujer. Pero ¿cuál es el punto? Esos son los profesionales. Lo que conocen, lo que están yendo a la universidad y no conocen la respuesta a simple pregunta de moralidad. La moralidad de este mundo está subiendo, bajando. Mientras más conocemos, mientras más profesionales nos volvemos, la moralidad más baja. La sabiduría humana no sirve para nada, es limitada y no tiene el poder para contestar la pregunta más importante y para darle esperanza al ser humano. ¿Qué? Cuando tú eres un ateo, ¿qué tú le dices a una persona que va a morir? Nada le puede decir, porque no tienen esperanza y no tienen contesta a preguntas fundamentales. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén. Eso también sí. Hace contraste con él. Digo yo, el Señor le da mucho sueño a esta persona.
Sí.
Con el sueño como José,
Y Daniel, que se tomó muy parecido.
Muy buen punto. Déjeme decirle, y esto es importante de ver. En la Biblia hay dos personas que tienen el poder de tener un sueño y a la misma vez tener la interpretación del sueño. Solamente dos personas, José y Daniel. Y los dos Dios usa para que le revelen un sueño a una persona bien importante y grande, suposición.
Que no son, tú lo dices, el sueño. Ellos dicen, no soy yo, el Señor.
El Señor, sí, le da la gloria al Señor. Bien similares, sí. Yolanda.
Roger, algo más sencillo, no, tú no tienes que ser ateo. Cuando tú no estás obedeciendo al Señor, una persona está muriendo. Te digo un ejemplo de mi sobrina que se estaba muriendo, sí. Y yo estaba descarriada, yo no era cristiana, y ella estaba muriendo de cáncer. Ella me dijo, vamos a orar, Yolanda, dime algo. Y yo me quedé así, en cero, porque no me sentía como con la capacidad de hablar de Dios, yo estaba descarriada.
Sí, así mismo, la sabiduría humana no nos da la habilidad de contestar la pregunta simple. So, aquí está el pobre Nabucodonosor con un equipo de gente que está supuesto a contestarle la pregunta y no puede. Eso lo manda a qué, a matar. So, vamos a ver, aquí es que la historia conecta con Daniel, ¿ok? Franklin, ¿nos quiere ayudar del 14 al 23?
Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioch, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioch, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioch hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del día del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey.
Ok, perfecto. Gracias, Franklin. Ok. Solo guardias llegan a Daniel para matarlo. Y me encanta el versículo 14. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Aroc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. En otras palabras, a mí me encanta esta idea de que aquí viene un hombre a ejecutar el plan de Nabucodonosor. Y Daniel no se vuelve loco, ¿qué va a pasar? Sino que con discreción y sensatez, él le habla ¿a quién? A él. Y le dice, ven acá, pero ¿por qué tan riguroso el decreto del rey? Y Arioch le habla a Daniel sobre el asunto. Y me encanta esto. Daniel con mucha confianza le dice, ¿dame qué? Dame tiempo. dame tiempo, porque yo sé que mi Dios me va a revelar este misterio. Y Heracles dice, ok, yo te voy a dar tiempo, voy a matar a algunos otros y después regreso a ti. ¿Tú entiendes? Él en el 18, nota aquí, Daniel fue a su casa e informó el asunto a quienes.
A
sus amigos. ¿Pero para qué? Para que él y sus amigos, ¿qué?
Orar.
Le pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio. O sea, yo me imagino él diciéndole a sus amigos, señores, vamos a orarle al Señor. Porque si Dios no nos da la revelación de este sueño, mañana nosotros no estamos, ¿qué? Nos mata. Tú te puedes imaginar lo intenso que fueron esas oraciones, pidiéndole al Señor que le revelara. Y dio en su misericordia, 19. Entonces, el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Y déjeme decirle, yo pienso que del 24, no, 20, escúchame, no del 24, del 20 al 23, el punto principal de esta historia. Nota, aquí está Daniel alabando al Señor. Y en el versículo 20, ¿por qué Daniel alaba al Señor? ¿Por qué?
Porque le
enseñó la sabiduría y el poder. Él dice, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. Porque la sabiduría y el poder son ¿qué? Son de él. Nota el 21. Él es que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. En otra palabra, lo que él está diciendo aquí es esto, que el que está en control de la historia de los reyes, ¿es quién? Es Dios. Y la visión va a mostrar esto. Porque si Dios puede saber lo que está en el futuro, es porque él tiene la habilidad de ¿qué? De controlar lo que pasa en el futuro. Ahora, piensen en esto. Normalmente, cuando una persona es bien sabia y bien inteligente, ellos son bien, ¿qué? Orgullosos.
Ajá.
Y su sabiduría se la guardan para quienes, para ellos. Ellos no quieren que otros tengan esa sabiduría, porque si otros tienen esa sabiduría, ahora esa persona también se vuelve poderosa. Pero nuestro Dios no es así. Aunque él es todo sabio, ¿qué él hace en el versículo 21? ¿Qué él hace?
Que da.
Él da sabiduría a quienes. A los sabios y conocimiento a lo entendido. Él dice, si alguien es sabio y si alguien es entendido, es porque yo le he dado eso. En el versículo 22, Dios revela cosas profundas. En el 23, él dice, a ti Dios de mi padre, yo doy gracias y alabo porque me ha dado sabiduría y poder. Y ahora me ha revelado lo que habéis que pedido. So, Daniel, una de las cosas que aprendemos de aquí es que Daniel entendió que el que tiene la verdadera sabiduría es ¿quién? Dios. Es Dios.
Dios.
Daniel entendía que él no iba a encontrar sabiduría en los humanos. Que si él iba a ser sabio en esta vida, necesitaba ir ¿a quién? A Dios. Y nosotros tenemos que reconocer esa verdad. Que nuestro Dios es la fuente de ¿qué? De toda sabiduría. Muchas veces para el cristiano, el que es profesional, el que es un doctorado, el que es filósofo, el que es psicólogo, a veces tiene más poder que el que nos puede enseñar ¿qué? La palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios es la sabiduría de Dios, eso es más grande que cualquier otra cosa. Como alguien dijo, un dice el Señor, vale más que toda la sabiduría humana. Un mandamiento de Dios. Esa es la idea. So, sí, ahora, prácticamente, si Dios es sabio y en él hay sabiduría, ¿qué significa para nosotros? Primeramente, tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra de ¿qué? De Dios. ¿No es así? Porque su palabra es que está la ¿qué? La sabiduría. En otras palabras, no hay más libro más bueno que ¿qué? Que este. Y tenemos que leerlo diariamente. Tenemos que buscar sabiduría en su pueblo. En otra palabra, esto es lo que yo quiero decir. Cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que la primera persona que queremos hablar son personas cristianas sabias que conocen la palabra de Dios y la saben aplicar a su vida, porque nos van a dar lo que es mejor para quién, para nosotros. ¿No es así? Tenemos un problema matrimonial. No vayamos a los profesionales. ¿Saben lo que los profesionales van a decir? divórciate, deja a ese hombre. Pero la sabiduría de Dios nos va a dar lo que es correcto. Alguien dijo esto, que el pueblo de Dios son los que se han graduado de la Universidad de Sion, han estudiado, se han sentado a los pies del maestro y son expertos en el mejor libro de la vida. So, ¿a quién es que tenemos que buscar sabiduría? Es a los cristianos que conocen la palabra de Dios para encontrar sabiduría en él. ¿Entendimos eso?
Claro que sí.
Amén.
Un consejo a mí, un ejemplo. Yo no te voy a aconsejar como te aconseja una persona del mundo, te voy a aconsejar basado en lo que yo he leído.
Amén. Así es que tiene que ser. Porque entendemos que en el libro, ahí es que está toda la sabiduría. Ok, ¿entendimos eso?
Sí.
Ni hemos entrado al sueño. Vamos a darle para adelante. Ok. Del 24 al 30. Del 24 al 30. Porfa, ayúdanos aquí. Del 24 al 30.
Después fue Daniel a donde estaban Arión, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arió se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y les dijo: así he hallado a un hombre entre los desportados de Judá, que dará a conocer al rey la interpretación. El rey le preguntó a Daniel: ¿a quién llamaban Belsasar? ¿Eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabio, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos: a usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios de le ha dado a conocer qué sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, y para que usted entienda los pensamientos de su corazón.
Ok, gracias, Porfi. En el versículo 25, nota aquí, dice: entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y dijo, no, yo quiero que ustedes noten un contraste. Cuando Arioc le habla al rey, ¿qué él dice en el 25? ¿Qué él dice?
Que lo lleven.
Sí, pero antes de eso,
chance.
Sí, él dice, pero aquí, he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Ahora una pregunta, yo quiero que ustedes piensen esto. Arioc, ¿está diciendo la verdad o la mentira? ¿Quién halló a quién?
A Daniel.
¿Fue Arioc que halló a Daniel o fue Daniel que le dijo?
Daniel,
yo,
Daniel Arioc.
Pero Arioc quiere un poquito de crédito, tú sabes, como que yo encontré un hombre aquí que te puede resolver el problema, rey. ¿Tú ves? Arioc está buscando crédito para él mismo. So, finalmente le traen a Daniel y le preguntan: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Ahora, noten el 27, yo creo que ustedes notan. Dice: Daniel respondió ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabio ni encantadores, ni vagos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Ahora, lo que me sorprende es lo que Daniel dice luego. Porque si yo lo hubiera escrito, o si fuera yo en esa posición, hubiera dicho, no hay sabios, ni encantadores, ni magos, ni adivinos que puedan declarar al rey, pero yo sí puedo. Pero yo sí puedo. Y ninguno de esos sí, pero yo sí.
Yo sí puedo.
¿Cuál es el punto que Daniel te dice? Él quiere que el crédito...
Es un secreto para él, a Dios.
Es a Dios. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Me encanta. Daniel quiere que la gloria y la honra se lo lleven a Dios, que Nabucodonosor no le ponga atención a Daniel, pero que le ponga atención a quién, a Dios. Nabucodonosor va a acabar diciendo, wow, tu Dios es un verdadero que Dios, pero ¿por qué? Porque le dio la gloria a quién, a Dios. El énfasis fue en él.
Se presentó como él es sabio.
Exactamente, exactamente. Ok. Vamos a comenzar aquí en el 31. Yo voy a leer un poquito aquí. Vamos a leer del 31 al 35. Aquí dice...
Yo creo que Daniel es bien humilde.
Bien humilde. No está pensando en él. Ok, vamos a ver la visión aquí rapidito. Usted, el sueño. Y después vamos a ver la interpretación. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Esta estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba de pie delante de ustedes y su aspecto era ¿qué? Terrible. La idea es como que esto hubiera sido una estatua grande, poderosa. Yo cuando dice su aspecto era terrible, yo no pienso que la idea es que la estatua era fea, pero tú sabes cuando hay un monumento tan grande como que tú te sientes chiquito delante de él. Yo pienso que esa es la idea. Nota aquí en el 32, la cabeza de esa estatua era ¿de qué? De oro. Puro, su pecho, sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, su pierna de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de ¿qué? De barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de mano. Y golpea la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuza. Entonces fueron desmenuzadas todo a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro, y quedaron como el tamo de las eras de las eras de en verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó la tierra. Ok, vamos rapidito. Esto es fácil. La descripción de la estatua. Grande, inmensa, terrible. Dice que la cabeza era hecha ¿de qué?
De oro.
De oro. La cabeza de oro. El pecho y los brazos son ¿de qué?
De plata.
De plata. El vientre y el muslo son ¿de qué?
De bronce.
De bronce. Y las piernas son ¿de qué?
De barro.
No, de hierro.
De hierro y barro.
Y los pies son parte hierro. ¿Y qué?
Y parte
barro. Yo quiero que ustedes noten algo interesante, que esta es la primera vez que yo había notado. Que la estatua, de arriba abajo, mientras más tú bajas, el valor
es menos.
So, tú tienes el oro, la plata, el bronce, hierro y hierro y barro. Pero yo creo que ustedes noten algo interesante, y esto es algo que yo nunca había notado. Es verdad que la calidad baja, pero el metal es más fuerte. Déjeme decirle, aunque el oro es bien puro, el oro no sale con hierro. El hierro es más que más fuerte. So, aunque la calidad baja, la fortaleza del metal es más que, es más fuerte. Y yo pienso que hay algo interesante de notar luego sobre esto. Sobre eso. ¿Lo pudieron ver? Ahora, esta estatua que es bien grande, ¿qué es lo que lo tumba? ¿Ustedes pudieron ver? ¿Una qué?
Una piedra.
Una piedrecita.
La piedra angular.
Sí, la piedra que es cortada le da en lo que, en los pies, y la estatua hace qué. Se derrumbe y
se
le
deshace.
Sí, y la roquita se vuelve ¿qué? Una montaña que llena ¿qué? El mundo entero.
Todo el mundo.
Okay. Es el sueño. ¿Estamos claros ahí? Ok, pero es bien simple, el sueño bien simple. Ok, vamos a ver la interpretación aquí, la interpretación del sueño, y podemos acá algunas aplicaciones luego aquí. Vamos a leer del 36 al 45, del 36 al
45. Amén.
Okay. Amén. Ok, Carlos, ayúdenos.
Sí, este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, él los ha... Espera, me está bloqueando Rosy ahí. Él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Después de usted se levantará otro reino inferior a usted y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra, y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. ¿Sigo?
Sí, sí, hasta el 45, sí.
Ok. Lo que usted dio, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que vio el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, también parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel.
Gracias, Carlos. Ok, rapidito, y quizás esto se merece más tiempo, pero otra vez, esta visión, esta interpretación es lo más importante en el libro de Daniel, porque se vuelve el bosquejo del libro de Daniel. Ok, primeramente, lo más fácil aquí es entender la cabeza de oro. ¿La cabeza de oro representa a quién?
Nabucodonosor.
A Nabucodonosor. Él dice en el versículo 38, él lo ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano en todo. ¿Usted es la cabeza de qué? De oro. Ahora, nota aquí, ¿por qué Nabucodonosor es la cabeza de oro? ¿Por qué? ¿Quién le ha entregado ese poder? ¿Quién le ha entregado el reino? ¿Quién le ha entregado la fuerza a Nabucodonosor? ¿Quién? Dios, el Dios. Dios del cielo. De eso se va a tratar el capítulo 4. Nabucodonosor piensa que el imperio de Babilonia es grande porque él es grande. Y Dios le va a mostrar en el capítulo 4, ese imperio es grande porque yo lo he hecho grande. Y tú puedes ser un animal en el reino y el reino no se cae. So, tú no eres importante, porque si tú eres un animal en el reino y dura 7 años y la presidencia y el país se pone mejor, pues tú no sirves para nada. Tú eres la cabeza de oro. No te necesito. Ahora, nota el 39. Después de usted se levantarán otro ¿qué? Reino. Ahora, otra vez, yo pienso que él dice que Nabucodonosor es la cabeza de oro, porque Nabucodonosor realmente representa el imperio ¿qué? De Babilonia. Hubieron otros reyes después de Nabucodonosor, pero bien inferior y bien pequeño. Ahora, después de Nabucodonosor hay otro reino, ¿ok? So, vamos a verlo de, ok, yo quiero que vayamos a esta idea de inferior. Es interesante, de los cuatro imperios que se describen aquí, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, realmente de esos tres, el que es inferior en el sentido de que acumuló más tierra fue quien, fue Babilonia. Realmente Roma conquistó el mundo entero, Grecia se fue para muchísimos lugares, Medo-Persia fue grandísimo. ¿En qué sentido inferior? Y aquí es que yo quiero que ustedes vean. Yo pienso que esta es la idea, que Babilonia, aunque era un imperio, tenía Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor moralmente era un hombre que, bueno, en el capítulo 4 reconoció quién era quién. Dios. Y yo pienso que los otros imperios, el otro es de Silver,
¿cómo se llama?
De plata. Es decir, de plata y después de bronce, están bajando en calidad espiritual. Son más fuertes, pero calidad espiritual son peores hasta que llegamos al Imperio Romano. Ok, so esto es lo que yo veo. Yo pienso que la interpretación más natural es ver los otros materiales como otros imperios que iban a venir después de Babilonia. So vamos a verlo de esa manera rapidito. So, la manera más rápida es el pecho y los brazos de plata son los Medo-Persia, su vientre y los muslos de bronce, el imperio de Grecia. Ahora, en el capítulo 8, yo no solamente lo estoy diciendo, yo se lo voy a probar en el capítulo 8, que eso eran los dos imperios de que él está hablando aquí. Y es seguro, en el capítulo 8 yo se lo voy a mostrar. ¿Sí, Porfi, tú vas a decir?
No, que yo iba a decir que también el señor tenía Babilonia, era él que estaba poniendo al rey.
Sí.
De Babilonia, sí. Que cuando trajo, vamos a decir, hicieron la cautividad, ahí fue como que empezó de cuando Daniel estaba Daniel.
Sí, Dios está trabajando más con el imperio de Babilonia. Yo lo veo a Dios queriendo que Nabucodonosor conozca quién es el Dios verdadero.
Sí, porque por lo castiga.
Ok, yo creo que ustedes vean, realmente la visión se enfoca más en el último reino. ¿Ustedes lo pudieron ver? En el versículo 40 y en el 39, después de ustedes se levantará otro reino, un cuarto reino, inferior a ustedes, no, 40. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como ¿quién? Como el hierro.
Como el hierro.
Como el hierro. Y déjeme decirle, no, otra vez, el hierro es de menos calidad que el oro, pero el hierro es más fuerte que el oro, más fuerte que el oro. Y es el énfasis del Imperio Romano. El énfasis del Imperio Romano es que va a ser un reino fuerte, pero a la misma vez va a ser un reino dividido.
Dividido.
Por la división es como que va a ser un reino fuerte, pero al mismo tiempo va a ser débil. Que no tiene sentido, pero yo lo voy a ver de esta manera, imagínense aquí. Es como los Estados Unidos. Los Estados Unidos es fuerte, pero al mismo tiempo, porque hay 50 estados, se toma su tiempo a hacer la cosa. ¿Tú me entiendes? Es fuerte, pero débil. Y el Imperio Romano era grande, grandísimo, pero era un imperio hecho de muchas diferentes personas. Y ese yo pienso que es el énfasis de ahí. Ok, ahora, han habido especialmente en los tiempos modernos, hay personas que han querido decir que el cuarto reino no es el Imperio Romano. Y parte de eso, déjeme decirle cuál es. Hay muchas personas que han querido cambiar esa interpretación, porque es obvio que es durante el cuarto reino que el reino de Cristo es establecido.
Establece.
So, hay personas que dicen, no, el cuarto reino no puede ser Roma porque el reino de Cristo no fue establecido durante, ¿qué? Durante el Imperio Romano, porque hay personas que todavía no creen que el reinado de Cristo está, ¿qué? Establecido. Ok, aquí quiero hablar. Porque este texto es uno de los textos que enseña que Cristo iba a establecer su reino, iba a venir, iba a establecer su reino, ¿cuándo es?
Pero él lo dijo en el sueño.
El primer siglo.
Que iba a ser grande, que de una piedrecita iba a ser grande, que iba a ser.
Ok, so esto es lo que yo quiero, yo voy a argumentar rapidito, y deme un segundito.
Que iba a llenar el mundo.
Este texto está enfatizando la razón por la cual es importante entender que el cuarto reino es el imperio romano. Es porque es durante ese imperio que él iba a mandar al Cristo y él iba a establecer su reino. ¿Ok? Ahora, yo quiero probar esto rapidito. Para las personas que dicen, esto no pudo ser cumplido en Cristo porque el reino no se ha cumplido. Y esto, yo quiero hacerlo rapidito para que ustedes lo vean. 44 y 45 dice que en los días de esos reyes, Dios iba a establecer su reino. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Juan el Bautista y Jesús comenzaron a predicar, ellos predicaron, arrepiéntanse porque el reino de Dios está, ¿qué? Está cerca. Está cerca. En otra palabra, cuando Cristo y cuando Juan el Bautista predicaron, ellos estaban anticipando la venida de ¿qué? Del reino. Es más, yo pienso que durante el tiempo de Cristo, ellos conocían esta escritura y por eso es que en ese tiempo hay tantas anticipaciones mesiánicas. Ellos sabían que esta profecía estaba supuesta a cumplirse durante ese reino. Si ustedes se acuerdan, rapidito, en Lucas 17, 20 y 21, a Cristo le preguntaron sobre el reino. Le dice, habiendo preguntado los fariseos a Jesús, ¿cuándo viniera el reino? Él le respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirá, mira, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está aquí, entre ustedes. Cristo le estaba diciendo a ellos, ustedes piensan que esto va a su reino físico, pero ya el reino está entre ¿qué? Entre ustedes. Yo estaba estudiando con la gente de Ecuador hoy, Mateo capítulo 12, cuando Cristo sacaba demonios, él le estaba declarando guerra, ¿a quién? A Satanás, y él dice, si por el Espíritu de Dios yo saco demonios, pues el reino de Dios está aquí, está aquí. Ok, rapidito, ustedes se acuerdan, hay que acordarse, que Cristo dijo que mi reino no es de ¿qué? No es de este mundo. So, no podemos estar buscando un reino ¿qué? Espiritual. Digo, físico. Por eso es que la gente hoy en día piensa que Cristo no ha establecido su ¿qué? Su reino, porque ellos dicen, pero Cristo no está sentado en un trono. Pero Cristo sí se volvió rey. Cuando Cristo muere y resucita, ¿qué él dice en Mateo 28, 18? Toda autoridad se me ha dado, ¿dónde? En los cielos. ¿Sabe lo que está diciendo? Oh, hello, yo soy rey. Yo soy rey. Hechos capítulo 2, del 33 al 35, dice, y exaltado a la diestra de Dios, hablando de Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mí, ¿qué?
A mi diestra.
Hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tu pie. Pedro está diciendo en el sermón de Hechos, Cristo está en el cielo, a la mano derecha de Dios. Él está reinando en este momento hasta que ponga a sus enemigos a sus pies. Esto es importante. Algunos tratan de decir que Jesús no está reinando porque ellos dicen, pero mira todo este sufrimiento. Pero este texto enfatiza que Cristo iba a reinar entre sus enemigos hasta que él venciera el último enemigo, que es el enemigo de ¿qué? De la muerte. Ok, yo tengo todo eso en mi nota, yo se lo voy a mandar rapidito. Cuando nosotros creemos, nos arrepentimos y nos bautizamos, la Biblia dice que llegamos a ser parte de ese reino. Colosenses 1:13, porque él nos libró del dominio de la tiniebla y nos trasladó al hijo de su ¿qué? De su amado. Entonces, si yo soy cristiano, ya yo estoy en su ¿qué? En su reino. En ese reino de Cristo Jesús, Hebreos 12, 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Hebreos 12, 28 dice que ya hemos recibido el reino de Dios, un reino que no puede ser ¿qué? Destruido, pero no lo piensen en un reino físico que yo voy a ver, pero un reino que espiritual. El punto que yo estoy enfatizando aquí, y yo sé que estoy hablando rapidísimo, esta profecía se cumplió. Esa roquita que nadie pensó que iba a ser ¿qué? Nada. Nada. Vino y le dio a los imperios donde más le dolía. Y esa piedrecita en Cristo Jesús comenzó a crecer y se volvió una montaña. Y déjame hacer una pregunta a ustedes. ¿Hoy en día el imperio romano existe? ¿Y qué de los babilonios? ¿Y qué de los griegos? ¿Y qué de lo de Persia? Pero el reino de Cristo todavía está aquí. El reino en nuestros corazones y somos parte de su reino. Y anticipamos la venida del rey. Cuando él venga y nos lleve y estaremos con él, ¿para qué? Para siempre. So, ¿cuál es la idea? ¿Cómo esto va a ayudar a Daniel? ¿Sabes? A los judíos, la manera en que esta visión le va a ayudar, diciendo, oigan, no se den por vencido. Ustedes van a ver Babilonia, ustedes van a ver a Persia y se van a cansar y van a decir, pero ¿cuándo es que el rey viene? Y él dice, el rey viene y él va a establecer su qué, su reino. So, no se den por vencido hasta que él venga. So, ¿cómo esto nos ayuda a nosotros? ¿Sabe cómo nos ayuda a nosotros? Él dice, este reino está aquí, abre tus ojos espirituales, Cristo está reinando y anticipamos la segunda venida de nuestro rey. Donde él nos va a llevar con él y viviremos por él, ¿para qué? Para siempre. Y como primera de Juan capítulo 2 nos dice a nosotros que el mundo pasa y todo su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Porque el que hace la voluntad de Dios, el que parte de su reino y permanecemos, ¿para qué? Para siempre. Todo esto va a pasar, pero si hacemos la voluntad del Señor, permaneceremos para siempre. ¿Entendimos eso? Yo le voy a mandar esa nota, pero Nabucodonosor ve que esto es una interpretación verdadera. Y alaba al Señor, le dice, tú eres un verdadero, tu Dios es un verdadero Dios. Porfira, yo sé que yo hablé a un millón aquí.
No, sí. Que también eso nos ayuda a tener esperanza.
Sí.
A esperar.
Sí.
Porque ¿cuántos años no duraron
los judíos?
Los hebreos esperando. Como 400 años que le iban a dar la tierra prometida.
Sí, así.
Es verdad.
Y llegó.
El cristianismo es de espera. El cristianismo es de espera. Y nosotros anticipamos la venida de nuestro gran rey. Y estaremos con él en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero tenemos que irnos siendo parte de su reino, haciendo la voluntad de Dios. Ok, ya yo me pasé aquí de tiempo. Yo tengo todo esto en mi nota, aunque en vivo mejor. Pero yo le mando mi nota. Y yo puse ahí casi todos los versículos de cómo el reino de Dios funciona. O la mejor manera en que yo pude ponerlo también. Ok. Excúseme que al final me desesperé, pero duré demasiado tiempo en el principio y después, anyway.
Okay. No, Roger, muchas gracias, estuvo muy bien, gracias.
Ok, vamos a orar rapidito aquí para despedir la clase. Buen Padre, alabamos tu santo nombre, te damos gracias, Señor, de que esa roquita, Jesucristo, vino y nadie pensaba que era un rey, nadie vio grandeza en él, pero cuando él murió y resucitó, toda autoridad fue dada a él y él comenzó, Señor, ese reinado de la cual hasta hoy en día nosotros somos parte hoy en día. El imperio romano ha pasado, los babilonios pasaron, pero si nosotros hacemos la voluntad del Señor, permaneceremos para siempre. Señor, ayúdanos a obedecer a Jesucristo, a nuestro rey, a ser parte de ese reino. En tu nombre oramos. Amén.
Amén. Amén.
Que Dios le bendiga.
Amén.
Amén. Amén. Gracias.
Amén.
Gracias.